10 de 1994, octubre 10 de 1994.
Bien, oye, es Yanes el que te está hablando.
¿Qué tal, Yanes, mijito?
Oh. Oye.
Dime.
¿Sabes si Cristi recibió las cartas?
No, ella no ha recibido nada hasta hace dos días. Porque hoy... No, hasta hace dos días no, hasta ayer, porque yo hoy no he hablado con ella. Pero ayer sí hablamos y ella no había recibido nada.
Ah, bueno, ella tiene que recibir una carta. Dile que ella te va a dar un número, ¿oíste?
Sí.
Cuando te dé ese número tú, cuando hables con Gustavo, conmigo, me dices, y, o nosotros te diremos, pásala por el 2.
Ajá.
Ese número que ella te va a decir va a ser el 2.
Ajá. Ok. Ok, mi amor.
Pero siempre me avisarías antes, ¿sabes?
Sí, bueno,
cuando yo te diga, pásala por el 2 o llámame en el 2.
Sí.
El número 2, ya tú sabes qué.
¿Qué es la otra opción?
Te va a dar la carta.
Está bien, mi amor.
Esto tiene que estarla recibiendo hoy o mañana.
Ok.
Bien.
Ok, mi cielo. Igualmente. Bastante bien, aquí está Carlos Justillo, Mario Fernández, Orlando y yo, no ha venido hoy más nadie.
Ah, bueno, no importa, están en la familia de todas maneras.
Sí.
Un abrazo grande a Orlando, ¿oíste?
Está bien.
José Antonio, ¿cómo anda?
Bueno, no hemos sabido de él, querido.
Bueno, yo acabo de enterarme que José Antonio viene para Guantánamo.
No sé nada, sabes más que nosotros.
Sabes nada, bueno, Gustavo te explicará lo que nos han dicho.
Ok.
¿Oíste?
Ok.
Bueno, te pongo ya con Gustavo.
Está bien.
Bueno, Yogi.
Un abrazo, Gustavo. Como igualmente. Óyeme, Gustavo. Me dijo Tancito la otra vez, hoy yo no he podido comunicarme con él, porque no tienen el recorder puesto, parece que no están en la casa. Pero la otra vez él trató de comunicarse contigo y dice que le daba timbre y no salía nadie.
Bueno, tiene que haber habido algún desperfecto porque yo estuve, estuvimos casi una hora y media allí esperando y nada, no, nunca se oyó y el teléfono estaba funcionando.
Sí, bueno, él dice que llamó durante como de una hora, a las 7 cesó porque tenía que salir.
Claro, a veces tú sabes qué ocurre, por ejemplo, los teléfonos de nosotros a veces están afectados de alguna forma o a propósito, en fin, no sé. Y entonces cuando la gente llama, suena el teléfono, pero no se logra hacer la comunicación.
Sí.
Así que quizá haya pasado eso. De todas maneras, yo, oye, hazme el favor, si te comunicas con él, dile que yo estaré esperando, bueno, el mismo día que siempre se escoge. Y la misma hora, es decir, de 6 en adelante.
Ok, yo se lo digo.
Entonces, pues, estaremos esperando a ver si tenemos la posibilidad así de hablar con él. Pues quería, yo te lo voy a decir respecto a Sebastián, algunas noticias. Aparte que ahora el 18 de este mes es la visita bimensual, ¿no? Entonces tendremos más noticias.
Ok.
Sí, la situación de él, bueno, sigue allí, pero ya lo han cambiado de otra galera con otro elemento. No ha habido dificultades, ni fricciones, ni nada. Ha mejorado, pero parece ha mejorado la situación, digamos, alimenticia. No mucho, pero bueno, ha mejorado algo, la limpieza, toda esa cosa, pero parece que eso es regla general porque de otras prisiones en donde hay compañeros nuestros y que nos informa más o menos regularmente, también quizás teniendo en cuenta la posibilidad de la visita del alto comisionado, de Pepe el Alto, como los cubanos le llaman aquí, entonces ha habido cierta mejoría en las prisiones, en la atención, alimentación, etcétera, así de los presos, ¿no? Así que en ese sentido él está un poco mejor, se le atiende las medicinas que se le llevan, pues las recibe, tiene atención médica, es decir, que en ese sentido está un poco mejor.
Está bien, Gustavo.
Por cierto, hay una pequeña denuncia que desde allá, desde la prisión de Ariza, se envía, ¿no? Es breve, yo te la voy a leer. para que se la pase a él, porque a lo mejor tengo el temor de que mañana vuelva a pasar lo mismo y no se pueda comunicar, ¿no? Yo quería hablar algunas cosas con Tancito también.
Oye, Gustavo, pega más la boca y habla un poquito más alto.
Está bien. Bueno, pero lo demás tú me lo has oído, ¿no?
Sí, yo te lo he escuchado.
Bueno, esta noticia viene de Cienfuegos, del 22 de septiembre, es decir, de hace unos días. No llegó hoy, que vinieron algunos amigos de por allá. Que un pastor cristiano, bautista, llamado Miguel Ángel León, es conocido allí en esa zona, no es exactamente de Cienfuegos, sino del municipio de San Fernando de Camarones, que está muy cerca. Por lo que me cuentan, es muy conocido, muy querido allí. Bueno, él está preso. Es un hombre de unos poco más de 30 años de edad. Entonces está acusado de propaganda enemiga y se encuentra actualmente en la enfermería por deterioro de salud tras permanecer 8 meses en el Departamento de Seguridad del Estado, de allí, de esa zona. Esa es la noticia, ¿no? Que si se puede dar a conocer, cuanto antes mejor.
¿Tienes algo más?
Sí, ¿tiene alguna noticia para yo hablarte de lo de José Antonio?
Déjame darte primero el recado de Mario Chávez para Barbarita.
¿Un recado?
Sí.
Espérate, para prepararme para apuntarlo.
Sí. Dile.
¿Me lo vas diciendo?
Sí. El día 5 de octubre, Mario llamó a Barbarita al 40-20-49.
Sí.
La señora que salió al teléfono dijo que por allí no vivía ninguna Barbarita de armas. El día 6 de octubre...
Perdóname, yo oí al 40-20...
49
o 29.
No, 49. Ajá. El día 6 llamaron desde Guantánamo las hijas de Barbarita. Y ellas y sus esposos hablaron con Mario, Cari, Tota y a Cicito. La llamada fue a las 2:30 de la mañana. Ellos dijeron que estaban bien.
Ok. Eso se lo hago pasar a ella cuanto antes.
Ajá.
Y de todas maneras, el recado que me dio Mario con los nombres de las medicinas, bueno, todas esas cosas, yo se las hice pasar por medio de Pitaluga. Además, como Pitaluga estaba aquí.
Sí.
Así que el recado, pues, de Mario se le digo a ella, Barbarita. Entonces ahora trato de comunicarme con ella y le doy la noticia esta. Primero de que Mario trató de llamar por el teléfono mencionado y le dijeron que
allí no vivía ninguna Barbarita. Ajá.
Y después ahora la llamada del 6 de octubre, claro, ella se va a alegrar mucho cuando le diga que sus hijas y sus yernos se comunicaron con Mario. También en lo posible.
Ajá. Óyeme, ahora ustedes ya atrasaron el reloj allá, ¿no?
Sí.
Ah, está bien, aquí todavía. Entonces, la próxima llamada la vamos a hacer por hora de allá.
Ah, eso fue lo que posiblemente no haya a ustedes, ¿no? Eso es lo que puede ser.
Sí. Ok.
Nosotros llegamos con bastante tiempo aquí.
Sí, pero es que... Sí.
Trataremos siempre de venir lo más temprano. Es que hoy también tuve eso imprevisto, ¿no? Esas visitas que se presentan de provincias y hay que atenderlas.
Entonces, Gustavo, siempre que llamemos, vamos a llamar por la hora de ustedes.
Ah, está bien.
Ok. Oye, Gustavo, ¿tú has sabido de Sánchez Amaya?
¿Tú me hablas de Sánchez Amaya?
Sí, ¿tú has sabido de él?
No.
No sabe.
Decirte que prácticamente él se distanció. Cuando, al salir de la prisión en el 88, y nos vimos, y le hablé de que me iba a dedicar, es decir, que al salir de la prisión ya sabía yo el deber que tenía que cumplir en las luchas estas, y él estuvo una actitud muy neutra, y después más nunca se ha comunicado conmigo ni nada. Cuando salió Mario, sí, se vieron, y eso, pero más nada, ¿no? Es decir, realmente, sé que vive, estuvo enfermo, ya él es un hombre que debe pasar de 70 años.
Sí.
No tengo más noticias, le digo, él se distanció.
Está bien. Ok, Gustavo. Ahora, ¿qué tú me ibas a decir de José Antonio?
Bueno, hay lo siguiente. Pitaluga nos dice que el pariente que él tiene aquí le mandó un recado diciendo que José Antonio se había comunicado con él, con su cuñado, que nos hiciera saber de que él estaba en preparativo para ir para la base de Guantánamo. Y bueno, comunicarse, si ir a hacer alguna labor con los compatriotas allí. Entonces, ahora René nos informará, porque mientras estamos nosotros aquí esperando, René fue a ver al cuñado a ver qué noticias frescas hay.
Ah, está bien.
Ante eso, nosotros pensamos lo siguiente, ¿sí? Que ya él está en completa salud.
Debe estar.
No podría tener ningún trastorno, menos ese trastorno de que le aquejaba, porque si no podría hacer un viaje de esa naturaleza y después las actividades que tendrá que hacer allí.
Claro, claro.
¿Él no se ha comunicado con ustedes?
Nunca más.
¿No?
No, nunca más. A pesar de que le hemos dejado muchos recados, nunca más.
Pero bueno, ¿tú crees, sí, hablando como hermanos, ¿no? y compañeros de lucha, que hay un distanciamiento, que hay un motivo que no sea el de la salud?
No te lo puedo asegurar, Gustavo. No te lo puedo asegurar. Esa fue la razón que él dio al principio con nosotros, pero ahora con ¿cómo se llama? Con lo único que hemos recibido de él fue una postal de condolencia cuando la muerte de mi suegra. Pero Orlando le ha dejado muchos recados a él en su teléfono, él no los contesta. Inclusive ha estado aquí en Miami, él no se ha contactado con nosotros. Entonces ya nosotros no hemos insistido en eso.
Vamos a ver lo que nos diga René, a ver si es posible conversar con él, y en definitiva, ¿tú me permites que yo hable con él respecto a eso? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe ese distanciamiento o ese silencio? ¿Me lo permites?
Sí, pregúntaselo si tú quieres.
Porque, óyeme, y cuando hablo contigo, claro, es con Orlando y con todos los compañeros ahí, es decir, con todos los compatriotas, ¿no? Que están preocupados y, en fin, que están en actitud siempre de cooperar, de ayudar en la causa en la que estamos, ¿no? Cuando me dijeron que él pensaba hacerlo, yo le diga a Tancito, yo no sé si yo en las anteriores conversaciones yo lo mencioné, pero que nosotros aquí, algunos de nosotros pensamos de que esa situación de los cubanos allí, es decir, a veces en la vida ocurre un hecho que parece desfavorable y resulta que es conveniente. El que con la cantidad de gente que hay allí, que están todas las clases sociales, todos los oficios están representados, todas las profesiones están representadas allí, que con la ayuda, por ejemplo, de la comunidad cubana, que muchos de ellos, los que tengan un poco de conciencia, que y además que me imagino que el gobierno norteamericano no tendría inconveniente ninguno, que hicieran un pueblo que se asentaran allí.
Muy bueno.
Pudiera llamarse reunión, regreso, en fin, una cosa de esa así simbólica, ¿no? Para cuando termine esta situación, ya se negocie con la gran nación el problema de la base y que esos amigos se vayan, dejen sus estructuras allí y ya haya un pueblecito o un pueblón de cubanos allí que tengan, ¿cómo se llama? Bueno, que tengan su autonomía, puedan vivir. Es decir, tener a esos miles de hombres, a toda esa energía metida ahí en unos campamentos que no, todavía no se sabe cómo se va a resolver la cuestión de ellos, ¿por qué no aprovechar y con un esfuerzo hagan un pueblo allí, utilizando después toda esa estructura, utilizando ese aeropuerto que debe ser formidable? Ya con un gobierno democrático, Estados Unidos rápidamente se retiraría de ahí. Vaya soñando un poco, pudiera hacerse, ¿qué te parece? Una Disneylandia, con capital cubano y capital norteamericano, como un símbolo de amistad. Una Disneylandia que sería un polo de desarrollo en esa zona de Oriente que no es de la más adelantada. Esa zona así de la parte de la punta esa de Maicí, Guantánamo, todo ese lugar.
Gustavo, en cierto sentido. Bueno, muy buena, y en cierto sentido, por la mente de uno ha pasado esa posibilidad o esa esperanza, ¿no? Sí, pero déjame decirte que desgraciadamente la intención deliberada de la situación que tienen ellos allí es hacerles la vida imposible para que regresen voluntariamente a Cuba. A ellos se les está haciendo la vida bien penosa, deliberadamente, bien, bien penosa, para que abandonen aquello y se regresen a Cuba. Es la intención, y no es mi opinión ni la nuestra, sino la opinión de americanos aquí, de periodistas americanos aquí que están allí, que están viendo aquello. ¿Comprendes?
Bueno, yo, ¿y qué te parece si ustedes y otros más, y otras organizaciones, se reúnen a ese propósito, se reúnen con todo, es decir, desde el compatriota Mascanosa al último compatriota, y le hablen de que hay que darle una situación, una solución a ese problema? Y además, yo imagino que si se pueden comunicar con el Congreso, con la prensa, con el Poder Judicial, es decir, con la cosa justa y sabia que tiene ese país, y hacerle ver la situación difícil y además indeterminada, es decir, ahí no hay futuro, ahí no se sabe, lo más es que puedan salir para otro lugar, para Panamá, pequeños, que un familiar en México los reclame, bien, o que otro familiar en Venezuela los reclame, pero eso no es la solución.
Esa es la idea. Esa es la idea, fíjate que a ellos hasta las comunicaciones, la prensa, la radio, la televisión, todas esas cosas para que estén en un estado psicológico, que la única salida a veces es haber regresado a Cuba. A lo mejor cambian de política dentro de 2 semanas, pero en este momento esa es la política, Gustavo.
Sí, bueno, pero te digo.
Sí, yo te entiendo.
Ustedes con la moral que tienen de hacer un llamamiento a los demás compatriotas de hablar de esa cosa.
Aquí, sí, aquí inclusive el alcalde de la ciudad ha propuesto que las primeras 20.000 visas se den allí. César Odio ha propuesto eso. Óyeme, la próxima llamada, porque nos queda un minuto. Es el 17.
Queda un minuto.
Es el 17 la próxima llamada, ¿no?
El 17 está bien.
Ok, a las 7 de la noche allá.
Ok.
¿Tienes algún otro recado rápido?
No, eso es todo. Acuérdate de Tancito, decirle que, la, como siempre, estaremos esperándolo. Y tú le adelantas estas cosas respecto a Sebastián, que la visita es. Es el 18, que aparte de la mujer va otra persona que va a hablar bastante con Sebastián allá, así que tendremos pronto noticias frescas, ¿no?
Sí.
Tiempo vencido.
Bueno, nos vemos, nos hablamos.